¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Cooks on the Rocks, el mejor podcast de la galaxia, junto a Felipe. Esta es la parte donde dices OA. Ya se echa de menos el OA.
Sé que lo mejor de Loa es que ni siquiera tengo que decirlo, ya resuena en tu cabeza.
Claro, es como esos GIFs con sonidos, ¿cachai? No dijiste nada, pero mi cabeza ya está sonando. Y vuestro humilde servidor para hablar una vez más sobre lo humano y lo divino en materias tecnológicas y a veces no tan tecnológicas como justamente es el caso de hoy. Si bien es cierto que yo elegí el tema, tú lo apuntaste en su momento en la lista de posibles temas de conversación y se refiere nada más ni nada menos que a este insistente y constante miedo que tenemos como humanidad a nuestra propia extinción. Estos pronósticos apocalípticos que por alguna razón el hombre viene sosteniendo desde hace eones y que claramente, y a lo mejor uno podría decir lamentablemente, aún no se han cumplido. Y también de qué manera estos pronósticos fallidos se convierten en una suerte de profecía autocumplida. Como tú eres el que anotó el tema en la lista, dejo en tus manos las palabras preliminares, introducción, etcétera, y ahí podemos ir desgranando.
Ya no tengo el detalle fino de cuando anoté el tema porque fue hace rato. Este es uno de los temas que hemos estado evadiendo. Pero sí creo que es un background a distintos temas que hemos ido conversando a lo largo de los meses. Me da la impresión de que en ese momento estaba leyendo sobre historia romana y estaba leyendo cómo los romanos ya en ese tiempo estaban viendo que el mundo se iba a acabar. Incluso hay quienes planteaban que el propio libro del Apocalipsis hacía referencia a aquello. Y en paralelo a eso, después, un tiempito después, estuve releyendo otro libro que me encanta, probablemente uno de mis libros favoritos, que es La historia de la estupidez humana. Si tienen la oportunidad de leer ese libro, lo recomiendo. Es un libro muy, 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 muy gracioso, que es de Tabori, si no me equivoco. Y dentro de ese libro, en algún momento se menciona también estas las profecías de Nostradamus. Entonces, una de las cosas que me quedó dando vuelta es que parece que el mundo se viene acabando hace mucho rato y cada generación cree que es la última. Todos tenemos la sensación de que somos el pic de avance de la humanidad y probablemente no lo somos. No solo porque quizás estamos involucionando, sino que también porque van a venir nuevas generaciones. Y creo que esa idea que tenemos detrás, que es que el mundo se está acabando, influye también en nuestra toma de decisiones, como individuos y como sociedad, porque te hace pensar a menor plazo. Quizás hay algunas cosas que podríamos saber o que podemos todavía proyectar mucho más, pero no lo hacemos o no tomamos las decisiones ponderando suficientemente bien, porque en el fondo creemos que el mundo no va a durar, no sé, o la humanidad no va a durar 300 años más.
¿Sabéis qué? A mí hay una cosa que me parece muy divertida y es cómo cada vez que una generación plantea el tema, dice, no, es que ahora sí que sí, es que esta vez sí que están todos los antecedentes sobre la mesa para poder decir que ahora sí que es verdad. Y hay muchos fenómenos sociológicos que ocurren en los que uno aplica un poco el mismo razonamiento, por ejemplo, a propósito del mercado laboral y cómo supuestamente se van a extinguir los puestos de trabajo. Esa historia es más vieja que el hilo negro y distintas generaciones han venido repitiendo lo mismo una y otra vez y cada vez se sostiene lo mismo. No, es que ahora sí que sí que sí. Y la parte divertida viene por el hecho de que, por ejemplo, tratándose justamente del caso del mercado laboral, uno tendería a decir hoy en día, a propósito del tema de la inteligencia artificial que comentamos hace poco con ChatGPT y lo que se viene en los próximos años, es que ahora sí que sí que sí, ahora sí que nos vamos a quedar todos sin pega porque está la inteligencia artificial y va a quitarnos todos los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, de la misma forma, tratándose de esta idea de que el mundo se va a acabar, a mí me pasa, mi foro interno lo creo genuinamente, que hoy la humanidad está más cerca que nunca de extinguirse. Pero es probablemente lo mismo que pensó cada generación. Claramente los antecedentes que tenemos hoy día sobre la mesa para poder afirmar que ahora sí que sí estamos a puertas de ser extinguidos son diversos de los antecedentes que había en otras generaciones. Pero cuando uno los analiza con objetividad, creo que no se puede negar que son antecedentes especialmente peliagudos. Tenemos por una parte el riesgo de una guerra nuclear, sin ir más lejos, léase aquí la noticia reciente de que la organización de la ONU, no me acuerdo cuál es el acrónimo específicamente, pero la que se aboca al tema atómico y tiene este famoso Doomsday Clock, el reloj del apocalipsis, poco menos, lo movieron el círculo. Lo dejaron algo así como 5 para las 12. Está entonces por una parte el tema del riesgo nuclear, está por otra parte el tema muy reciente y fresco de la pandemia. Entonces yo creo que hay como una, hay un zeitgeist, a mí me gusta mucho esa palabra, así como había un zeitgeist muy, muy peculiar, por ejemplo, en los 2000, que tenía que ver con, que también tenía mucho de pesimismo, que estaba imbuido también por el tema del virus, el bug white, el Y2K, y se veía como un futuro medio oscuro, dominado por las máquinas, hiperindustrializado, lleno de automatización, de estrés, de una vida que se volvía cada vez más rápida. De la misma forma, yo siento muy personalmente, y lo veo reflejado en la sociedad, que hoy día existe como una suerte de ánimo muy, no solamente en Chile, sino en el mundo, un ánimo muy, muy pesimista de que todos estamos como en la parada, de que puta, si se acaba el mundo el día de mañana, a nadie le sorprendería. Sea por una pandemia, sea por una guerra mundial, sea por un ataque nuclear. Sin ir más lejos, acá en Chile decíamos hace no mucho tiempo atrás, a modo de chiste, lo único que nos falta es que ocurra una invasión alienígena. Y dicho sea de paso, parece que tampoco estamos tan lejos de eso, considerando la noticia que me habéis mencionado antes de empezar a grabar.
Para torturarte un poco, el Doomsday Clock no es de la ONU, es de una universidad, si no me equivoco, de la de Chicago. Y ojalá estuviese 5 para las 12. Está a 90 segundos de las 12. A propósito de lo gran igual, pero, o sea, aquí es lo que voy. Que imagínate esa sensación de que esto se acaba y se acaba ahora. Es que ya ni siquiera estamos contando en minutos. O sea, no en horas, estamos contando en minutos, estamos contando en segundos. O sea.
Igual. Igual es un recurso bien como performático. O sea, no sé hasta qué punto uno puede atribuirle precisión o veracidad a ese recursito del Doomsday Clock, que es como una cosa más para el show, diría yo.
Sí, estoy de acuerdo, pero también te da una sensación de qué es lo que está recibiendo la masa en términos de noticias. Entonces, cuando tú tienes a la sociedad escuchando que está a 90 segundos de la medianoche y la sociedad ya ni pesca la noticia, es porque lo tienes súper internalizado, es porque está absolutamente normalizado. Quizás más revuelo, si... No sé, sería igual entretenido ver cuántas visitas tiene la noticia de que empujaron de nuevo el reloj del día final, comparado contra, no sé, porque los gringos se pidieron ahora otro objeto volador, esta vez no identificado, con forma de cilindro en Alaska, y uno empieza a decir, oye, ¿esto serán los chinos o no? Y a este tipo de cuestiones como que ya no nos mueven tanto. De hecho, cuando me contaron la noticia, fue así como, ya, se pidieron otro globo. Y me dijeron, no, es que no es un globo, era un cilindro volante. Y claro, pues, veo las imágenes y está raro, y está raro. Y, bueno, en fin, creo que ya tenemos como sentada la base de que estamos de un mismo lado de la vereda, que es que entendemos que esta sensación de que el mundo se va a acabar no es solo una sensación etérea, geeky, sino que es bastante normie.
Y probablemente... No, dale.
Perdona, además también me llamó la atención que tú comentaste cómo esta sensación también se traspasa a otra área. Yo pensé que íbamos a hablar de Nostradamus, de la Biblia, de los mayas, de la cienciología. Viste, esto también viene pasando en otras áreas de la vida, como el mundo del trabajo. Eso igual me llamó harto la atención porque me hizo sentido. Es que ya no es solo que el mundo se va a caer, es que distintas áreas de la humanidad se están muriendo de a poco. Ya sea el trabajo, ya sea la salud, ya sea distintas áreas de a poco vienen muriendo en el subconsciente colectivo.
O sea, lo que pasa es que de hecho hay una tendencia, sobre todo en la prensa, en los distintos medios de comunicación, de matarlo todo el tiempo. Y esta cuestión es casi un meme. Entonces, tú te puedes encontrar fácilmente con recopilaciones en internet de, por ejemplo, todas las cosas en el mundo de la tecnología que hemos matado y que no han muerto aún. Yo me acuerdo que había un artículo, de hecho creo que había un artículo de Wired que salió hace algunos años en donde ellos se mofaban de sí mismos y decían todas las cosas que hemos matado en nuestra historia. Y estaba desde el email hasta la impresora, poco menos. Entonces, pareciera que en el mercado de la propaganda, de los medios de comunicación, es muy típico matar cualquier cosa porque en términos de clickbait es lo que más vende. O sea, hay ocasiones en las que algo peligra, perdón, para cerrar nomás la idea, algo medianamente peligra, medianamente, pero el titular es como, está muerto, ¿cachai? Entonces, no sé, pues, supongamos que estamos en el mundo, bueno, y estamos en el mundo en donde la privacidad peligra. Obviamente el titular que cae de cajón es la privacidad ha muerto. Y claro, vende mucho, pero no necesariamente es verdad.
Me quedé pensando, sí, me salió algo a la cabeza, a propósito de lo que mencionabas, de que, claro, del clickbait, pero pensaba, ¿cuál es la naturaleza humana a la que se apela detrás de eso? Porque, por un lado, da la impresión de que estamos buscando el cambio, de que estamos en esta búsqueda constante del cambio, y por lo tanto, cuando hay un cambio, queremos anticiparnos y estamos ávidos de estas noticias grandilocuentes. Y por el otro lado, la naturaleza humana es al revés, es resistente al cambio. ¿Sí? Tenemos aversión al cambio y nos mantenemos, y ahí estamos con autos, con neumáticos y las impresoras 3D que finalmente nunca despegaron como nos lo prometieron y siguen siendo máquinas kiki de prototipaje y poco más. Igual me hace ruido, es como ya, pero decíamos, ¿cuál es la naturaleza humana? ¿Somos seres cambiantes? ¿Somos seres que buscamos la estabilidad? ¿Buscamos la estabilidad en un mundo cambiante, pero creemos que el mundo cambia más de lo que realmente cambia? No, no, no me cuadra, no logro hacerme una figura.
La computadora de F3000 no logra procesar ese
Humanos,
factor.
pónganse de acuerdo.
Error, error. Mira, yo lo único que creo es que no lo tengo tan claro a propósito de la pregunta que planteas, pero lo que a mí me da la impresión, te diría que incluso lo tengo más o menos claro, es que nos gusta mucho el morbo. Y por eso probablemente todo este tipo de noticias pegan tanto. De que estamos a puertas de la hecatombe nuclear, de que hay una. Pucha, mira, si por algo le gusta mucho también a la gente el género post-apocalíptico, por eso le gusta mucho a la gente películas o novelas como La Carretera, bueno, ahora sin ir más lejos, la adaptación de este videojuego The Last of Us, la miniserie de HBO, o The Walking Dead, y en definitiva todas estas obras que nos sitúan en un mundo post-apocalíptico donde estamos hasta las masas. Pareciera que hay en nuestra cabeza un dejo de morbo que me aventuro a decir quiere ver el mundo arder, o al menos se representa ese mundo y goza con ello. A lo mejor en una de esas, quién sabe, incluso desde la seguridad en la que nos encontramos actualmente, nos permitimos elucubrar sobre esos escenarios. No sé.
Igual es raro porque no solamente nos impulsamos hacia el abismo en nuestras mentes, sino que esto tiene efectos materiales. ¿Cuántas decisiones económicas están guiadas? No te hablo de aspectos de macroeconomía gigantesca de alcance global, estoy hablando de decisiones personales. Es como, oye, si el mundo se está acabando, si hay tanto riesgo, muchas veces no invierto tanto a futuro. Y en la economía hay profecía autocumplida. ¿No será que nosotros mismos nos metemos la onda en esto?
Pero tú, a ver, ¿podrías darme algún ejemplo concreto y ojalá realista de cómo alguien invierte o deja de invertir, por ejemplo, en función de esta supuesta profecía autocumplida? Porque yo creo, por ejemplo, que las personas que están en el 1% del 1% no creen que el mundo se vaya a acabar y se dejan guiar por estas impresiones que son así como de enorme y bien tonto por lo demás, pues así como, ay, ¿qué es esto de que el mundo se va a acabar? Así, pelotudos.
Es que no creo que sean decisiones de carácter racional, ¿cachai? Sino que creo que es como una música de fondo que está detrás en la toma de decisiones. No estoy hablando de aspectos así como tan burdos como, no sé, pues en el 2012, cuando en noviembre había gente vendiendo sus activos porque el mundo se acababa, o tomando las vacaciones que nunca tomó porque, bueno, el mundo se acaba, entonces si no es ahora, ¿cuándo? Sino que no llego a ese nivel, sino que creo que quizás podríamos proyectar hacia más largo plazo, pero esta onda fatalista, esta onda negativa, pesimista, también influye en que tú digas, ¿sabes qué? Prefiero un negocio de retorno más rápido aunque sea inferior a uno de mayor, y quizás ni siquiera es que esté buscando el mayor, ni siquiera llego a la comparación, ¿sí? Ni, no, porque creo que este tipo de cuestiones terminan siendo decisiones también irracionales. Creo que las masas, como bien, creo que el escenario que tú planteaste está súper interesante igual, porque probablemente el 1% sigue pensando a muy largo plazo, pero la masa no. La masa actúa en la inmediatez, actúa más irracionalmente, y además este ánimo fatalista también es bastante conducente hacia un incremento del consumo. Si no es ahora, no es. Entonces, consumo no porque el mundo se debe acabar, sino porque tengo esa sensación de que tengo que disfrutar ahora.
Y desatando como una suerte de hedonismo hiperprecipitado.
Bueno, puede ser, ¿cachai? Puede ser, puede también estar lidiando hacia, no sé, ser no una decisión principal, sino que como la música de fondo cuando estoy pensando en qué teléfono comprar. Mm. ¿Cachai? No estoy diciendo a largo plazo cuál teléfono me sirve más de acá a 3 años. Estoy diciendo, te compro un teléfono ahora. Bueno, compro el más barato que tiene las prestaciones básicas que necesito ahora, o compro uno que tiene más prestaciones pero cuesta mucho más, pero me da cierta sensación de future proof. Y es como, oye, ¿sabes qué? En realidad termino optando por el teléfono que hoy en día me da todas las prestaciones, las máximas que hay, porque quiero disfrutar ahora, porque no estoy, no, porque después no sé qué viene, ¿cachai? Porque la inflación me, claro, va a comer, ¿cachai? Entonces, como la economía se está cayendo y la inflación se está disparando, tengo que comprar este teléfono caro ahora, porque mañana va a estar más caro, ¿cachai? Entonces, no sé, esto sirve para todos lados, ¿cachai? Puede ser que te influencie tomar decisiones que sean al revés, que sean lo más austeras para poder prepararte, o al revés, que sean lo más caras y derrochadoras porque hay que disfrutar ahora, pero en cualquier término afecta la decisión, y eso es lo que me hace ruido.
Mira, mientras tú hablabas, yo pensaba que por de pronto hay un par de hechos en la enunciación que hicimos anteriormente de causas potenciales de destrucción masiva que omitimos, y por de pronto tenemos el calentamiento global. Bueno, no, ¿cuál es? ¿Tú quieres más de ese lado político, por así decirlo? ¿Cuál es el concepto en el que están de acuerdo hoy día? ¿Calentamiento global, cambio climático, crisis climática? Porque lo cambian todos los años.
En el fondo es la misma cuestión, pero yo lo que estoy escuchando más ahora es cambio climático. Como que el calentamiento global ya como que se fue, quedó un poquito más atrás.
Ya, bueno, más allá de cuál sea la denominación política de turno, porque claramente también, a ver, aclaro desde ya que no soy un negacionista ni mucho menos, pero evidentemente también hay intereses políticos en juego a propósito de un problema que es real. Pero más allá del concepto político de turno sobre un fenómeno que ciertamente la evidencia nos demuestra que es innegable, existe y pareciera ser una de las causas más importantes a la hora de sentir, de tener esta sensación de que nos vamos al carajo. Entonces, cuando vemos, sin ir más lejos, cuando tenemos incendios forestales, es terrible acá en Chile, pareciera que son intencionales algunos, otros no, pero lo cierto es que son una constante acá en el sur del país, en épocas especialmente calurosas. Uno piensa, pucha, ¿qué va a pasar en el futuro, ni siquiera tan lejano, en un futuro relativamente cercano, cuando la temperatura promedio de la Tierra aumente 2 grados? Hay muchos que dicen que ya derechamente pasamos el punto de no retorno, que ya estamos hasta las masas. ¿Para qué pensar, por ejemplo, en la acumulación de plástico? O sea, la Tierra está hecha un desastre, y con el tema de los gases de efecto invernadero. Entonces, yo creo que ahí tenéis incluso otro elemento más para tirar a esta juguera de invasión extraterrestre, guerra nuclear, inteligencia artificial comiéndonos vivos. Más encima tenía el tema del calentamiento global, que está muy a mano, porque por lo demás nosotros mismos lo experimentamos día a día, nos podemos dar cuenta. Más allá de que tenga a veces asidero o no en la ciencia, la gente percibe que el calentamiento global es una realidad y dice, oye, esta ciudad antes no tenía este clima, antes los veranos no eran tan calurosos, antes los inviernos no eran tan fríos ni eran tan largos, y pareciera que nos encaminamos cada vez más a este famoso escenario que se predice, en el cual vamos a tener solo 2 estaciones en el año, y la gente lo percibe. Entonces, yo creo que incluso ese factor, el calentamiento global, puede contribuir a que la gente tenga esta sensación de que nos vamos directamente al tacho de la basura.
Yo no sé qué tan graves son los problemas que estamos padeciendo desde arriba, en un espectro más grande. ¿cachai? O si simplemente van a ser cambios progresivos insertos dentro de procesos que duran más de una única vida, ¿cachai? O sea, creo que es evidente que el calentamiento global, el cambio climático existe, pero también tiendo a creer que esto nos va a superar a nosotros y nuestro tiempo vital. Pero la sensación que veo en el mundo es que es raro, porque gente que no lo pesca para nada y gente que es capaz de dejar su quehacer diario por salir a protestar y tratar de cambiar un poco las cosas, ¿cachai? Pero como que no hay un punto medio.
Salen a protestar por el calentamiento global, de paso quemando unos cuantos neumáticos.
Exacto, o tirando pintura a base de petróleo a edificios para que luego las limpien ocupando otros productos químicos de base de petróleo para poder retirar esa pintura.
Y después obviamente vuelven a sus casas donde viven con todas las comodidades del siglo XXI, entre teléfono inteligente, televisión inteligente, gasto desmedido de electricidad, de agua potable, etcétera, etcétera, gas.
Todo lo que se te ocurra.
Una vida muy frugal, muy frugal.
Claro, es que caché que eso es lo que me hace ruido, que no hay punto medio. No hay punto medio. Estamos insertos en un mundo que se mueve en función de pasiones, ¿cachai? Desde la pasión máxima que te lleva a la acción hasta una cuestión que te dice, ¿sabes qué? Nada de esto importa, así que me olvido del tema y sigo adelante.
Si igual el mundo se va a acabar mañana, así que ¿qué importa?
Claro, ¿cachai? Entonces ninguna de las nada dos posiciones importa. Es racional.
A propósito de esta hipocresía, me estaba acordando de una declaración que una vez Tom York, el vocalista de Radiohead, que a veces se abandera con estas causas medias progres, y me acuerdo que una vez se reía de sí mismo justamente a propósito del calentamiento global, porque él la enarbola como una de sus banderas de lucha, pero reconocía que también viaja cagado de la risa en avión entre continentes y no está precisamente ayudando a reducir la huella de carbono. Y al final su respuesta era como, puta, no sé cómo salir de la paradoja, pero al menos sé que existe y pensaré algo al respecto, ¿cachai? Probablemente una visión muy representativa de todas las personas que se abanderan, dicho sea de paso, con el cambio climático. También pasa, por ejemplo, en la Fórmula 1, que es un deporte que yo sigo, y es súper gracioso porque la Fórmula 1, en los años 2000, entre el año 2000 y 2005, que fue como la época de oro de la Fórmula 1, cuando estaba Schumacher en Ferrari, etc., los autos tenían este característico sonido que era ensordecedor. Y claro, porque funcionaban con motores de combustión interna V10, y hoy en día son, sin embargo, autos híbridos. Vale decir, por una parte tienen combustión interna, por otra parte tienen unidades de potencia, utilizan electricidad. Y lo gracioso es que los autos evolucionaron en este deporte porque hay todo un discurso de parte de la organización detrás a favor de, no sé, de dar un mensaje a la gente de que los autos eléctricos van a ser el futuro, de que hay que cuidar el medio ambiente y bla, bla, bla. Y tenéis 20 autos corriendo, claro, con energía eléctrica, pero resulta que para moverlos de un país a otro, entre continentes, tenéis que mover prácticamente verdaderos cruceros de batalla, verdaderos portaaviones, con toda una maquinaria encima para poder armar todo el wichi-bichi, digamos, necesario para poder llevar a cabo una carrera. Entonces, estos mensajes contradictorios a veces me generan mucho ruido y definitivamente son algo bien, bien pintoresco.
Y que además, bueno, ahí nos estamos cambiando un poco de tema, pero probablemente las decisiones más relevantes son decisiones que no están suficientemente targeteadas como para generar los cambios necesarios. O sea, la lógica de que los 15 barcos mercantes más grandes del mundo contaminan lo que 760 millones de autos, ¿cachai? Entonces, y luego, imagínate así como esta lógica, si estos 15 barcos contaminan más que 760 millones de autos y la gente dice, para ayudar al medio ambiente voy a cambiar mi auto por un auto eléctrico, por un auto híbrido, bueno, ahora tienes un vehículo a combustión que hay que desecharlo y va a ser basura y va a seguir contaminando como tal, y además te compraste otro vehículo para que también tienes que consumir energía, y luego esa energía se produce en términos ecológicos o no, ese otro tema, y tiene baterías que cómo las vas a desechar y bla bla bla. O sea, aquí lo que veo es que quizás para la humanidad, para el planeta, hay unas decisiones que son menos nocivas O más fáciles de tomar, pero en realidad no, pues cambiamos la industria completa del automovilismo en función de una decisión que quizás no logre cambiar lo que podría cambiar, que cambiamos 15 barquitos, ¿cachai?
Claro, yo desde ese punto de vista te diría que esas no, son precisamente son ejemplos de decisiones no racionales, pues son mensajes para la galucha que al final del día no se traducen en cambios concretos que no nos alejan precisamente de un eventual apocalipsis. Y puta, y sin ir más lejos, yo soy me siento tentado a decir, oye, si nos vamos a morir todos mañana, ¿qué más da? Traigan de vuelta los autos que sonaban bien de la era B10 y dejémonos de pendejada que el hecho de que corran 20 autos eléctricos no nos va a hacer ninguna diferencia sustancial en términos de alejamiento o acercamiento a la destrucción de la Tierra por el cambio climático.
Pero es que cada granito aporta.
No, pero qué basura. O sea, de hecho, estamos claros que el problema del cambio climático recae en solo dos países. Solo dos países. Entonces, debiéramos estar todos haciendo lobby para que China y Estados Unidos se hagan cargo de la crema que tienen a nivel mundial y dejarlas en el loco. Pero bueno, ahí tú tenés a tu presidente, pues, tu presidente ahí dando estos mensajes para la galucha. Oye, pero para no quedarnos en el tema del cambio. Ajá.
¿Verdad que tu candidato no?
¿Cuál era mi candidato?
José Antonio Kast. Vota dos, Kast.
No sé si planteaba la eliminación de todas las minas de carbón o ese tipo de cosas.
No, esa medida en concreto no.
Esta es la bandera de lucha de tu presidente, pues.
Una de las tantas.
Y se moja con el feminismo y con el ecologismo. Oye, pero para nos quedamos mucho rato pegados en el tema del cambio climático y nos estamos quedando sin tiempo. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de llevar este tema de la eventual proximidad a nuestra extinción o nuestra creencia en una eventual proximidad a la extinción. No quiero dejar de relacionarlo con un tema que curiosamente había estado leyendo en los últimos días y que yo estoy seguro que a ti te gusta. No, nunca hemos hablado de esto, pero estoy seguro que algo te debe generar. La paradoja de Fermi.
Sí. De hecho, tengo un par de libros del tema.
Y yo creo que es un tema tan apasionante, interesante, que da para tratarlo en extenso en algún capítulo. Pero sin entrar en gran detalle en el tema de la paradoja de Fermi, que yo creo que ahí va a quedar en las manos de cada uno investigarlo. Una de las hipótesis del gran filtro, de esta idea del gran filtro, es que las especies que llegan a desarrollar cierto grado de inteligencia finalmente se extinguen a sí mismas. Y curiosamente, antes de que entráramos a hablar de este tema, cuando yo leí el tema de la paradoja de Fermi y las diversas hipótesis que habían en torno a qué podría ser el gran filtro que impide que una inteligencia llegue a desarrollarse y con la cual podamos eventualmente terminar al final haciendo contacto, una de esas hipótesis es que todas las inteligencias que puede haber existido en el pasado se terminan autodestruyendo. Dicho en otros términos, no hacemos contacto con otras especies alienígenas porque no hay probablemente especies alienígenas, porque toda la vida inteligente que puede haberse llegado a desarrollar en algún punto probablemente se terminó extinguiendo así. Y de las múltiples teorías que hay, para cerrar nomás el punto, de las múltiples teorías que hay en torno a qué es ese gran filtro que constituye uno de los puntos esenciales en la paradoja de Fermi, esa es la que más me gusta, pues, la de la autoeliminación, por así decirlo. Y yo creo que estamos cerca. El capítulo.
Sí, sabes que yo te iba a preguntar, para cerrar, primero, ¿tú crees que de acá a 200 años se acaba la humanidad?
Depende de si el gran Elon Musk nos logra convertir en una especie interplanetaria o no.
Ya.
Es que se supone que, el discurso de Elon Musk, la motivación para crear SpaceX es convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria y de alguna forma crear un backup, un respaldo de la especie en otro planeta, de forma que si el día de mañana nos llega a ocurrir algo, desde que nos caiga un meteorito hasta que nos extingamos por medio de una guerra nuclear, por lo menos podamos seguir sobreviviendo en otro planeta y con ello manteniendo las expectativas de supervivencia a lo largo del tiempo. Entonces, si logramos colonizar Marte con esta idea de instaurar una colonia de 1 millón de personas, pucha, me parece que las probabilidades de supervivencia de la humanidad aumentan bastante. Si no colonizáramos Marte, yo creo que las posibilidades de una extinción dentro de 200 años, sí, diría que algo bastante, bastante plausible. Que puede que no esté muy bien fundamentada esta creencia, pero nadie me puede sacar de mi cabeza en estos momentos de mi vida que a medida que la tecnología se va desarrollando, la ciencia y la tecnología se van desarrollando a un ritmo exponencial, la cantidad de amenazas también crece a la misma velocidad. Entonces, cuando hablamos en los 90 de los riesgos del terrorismo, del bioterrorismo, de la guerra nuclear, cuando nos comparamos con los riesgos que existen en el 2022, tenemos, pucha, cada vez más riesgos, más masivos, más sensibles y más fáciles de desatar con un chasquido de dedo. Entonces, me imagino que dentro de 200 años vamos a llegar a tal nivel de desarrollo científico-tecnológico, y que hoy probablemente nos parece impensable, que probablemente también van a estar las condiciones para generar algún desastre. No, no sé específicamente qué tipo de desastre, pero algún desastre que, si no nos extingue como especie, al menos probablemente podría mermar una buena parte de la población global. Que dicho sea de paso, igual estaría bueno.
Oye, bueno, te quedaste en el año anterior, estamos en 2023, pero
¿Qué 2028?
te voy a pedir, es que el alcohol que
El
nos pega
alcohol, el
súper
alcohol,
bien.
sí.
Oye, y te voy a tirar cuatro alternativas, cuatro posibles fuentes de destrucción de la humanidad, o al menos una merma considerable. Pensemos, chasquido de Thanos para adelante, mitad para adelante.
Puta, no, nunca vi esa famosa película de Marvel, así que no estoy del todo familiarizado con la referencia.
Yo tampoco, pero me han contado de que chasquea los dedos con unos anillos y la mitad de los seres vivos desaparecen. No sé si todos los seres vivos, los humanos, nomás, no sé. Pero bueno, en fin, te voy a nombrar cuatro alternativas y me gustaría que tú hagas un ranking pensando en, no sé, 200, 300 años. Desastres naturales, terremotos, tsunami, erupciones volcánicas, cualquier desastre natural que pueda poner en gran riesgo la vida humana. Cambio climático, como una amenaza real. 3, guerra nuclear. También podemos acá tirar los últimos ejemplos de la contingencia político-militar actual. Y cuarto, colisión con un objeto celeste o una civilización más avanzada. ¿Cuál es más probable que nos pitee?
Yo creo que igual son bastante improbables los escenarios, salvo por uno específicamente que te voy a poner al tiro como número uno más probable, pero el resto, mira, una colisión de un cuerpo celeste, un desastre natural de gran entidad, me parecen poco probables, no se dan con tantas cosas. Es cosa de mirar hacia atrás la historia de la Tierra para constatar que ocurren realmente cada X cantidad de años, donde X es un número realmente elevado. Entonces, las probabilidades de que se estrelle un cometa o haya, no sé, un mega terremoto, entre en erupción el mega volcán de Yellowstone, son cosas poco probables. Yo creo que el tema del cambio climático es probablemente lo que nos va a traer más problemas, y de forma muy, muy cierta, muy, muy cercana. Y en segundo lugar, ese sería mi número uno. Mi número dos sería la guerra nuclear. El tema de los cuerpos celestes probablemente sería la número cuatro, la más improbable. Y el número tres sería el de algún desastre natural. No sé cuál sería tu ranking.
Yo comparto tu razonamiento, pero con una diferencia. Yo creo que el cambio climático no nos va a pitear. Yo creo que el cambio climático nos va a hacer cambiar. Nos va a forzar a adaptarnos. Y por lo tanto, para mí el orden sería primero guerra nuclear, segundo cambio climático, tercero desastre natural y cuarto colisión con un objeto celeste. Creo que el cambio climático nos va a cambiar mucho más la vida, pero nos vamos a adaptar.
Sí, comparto, pero yo no creo que el cambio climático nos vaya a extinguir. Solo hice ese ranking en orden de probabilidad de ocurrencia, pero estoy de
Ah,
acuerdo.
es que probabilidad de ocurrencia, el cambio climático tiene probabilidad del 100%, pues lo estamos viviendo.
Puta, hay gente que te diría que no.
Tenemos fuego en los bosques y lluvia en el desierto más árido del mundo. El otro día acá tuvimos relámpagos y truenos en Antofagasta, weón.
Ese Dios que está enojado y nos está castigando por habernos convertido en una nueva Sodoma y Gomorra.
Probablemente la mitad de la culpa entonces es tuya.
No, como consumes tanta pornografía, Diosito se enojó y ante semejante escenario de degeneración decidió castigarnos.
Mira, yo te puedo decir que mi empresa de smartwatch sabe que no es así, porque tienen acelerómetro. Pero bueno.
Ya, dejémoslo hasta aquí nomás.
Sí, por si acaso. Y
Ya.
además, para todos los efectos, además, podemos hablar de nuevo del coso. Así que, por mi parte, me despido. Buenas noches. Pásenla bien.
Ya. Ha sido un gusto y disfruten todo lo que puedan mientras el mundo no se acabe. Chao, chao.